¿Qué tal, amigos de Agricultura? Les habla Eduardo Martínez. Cuando son las 5:30 en punto, damos inicio a un nuevo Faro Empresarial. Les recuerdo, como siempre, que pueden escribirnos a faroagricultura@radioagricultura.cl, también seguirnos en Twitter en @faro921 y, por qué no, escuchar el podcast a través del sitio web de la radio. Van a la sección de programación y podcast, seleccionan Faro Empresarial y lo eligen cómodamente en el auto, en su hogar, a través de Apple Play o Google Car. Fantástico cómo se conecta esto con las radios modernas a través del Bluetooth. Bueno, y aquí estamos muy bien acompañados hoy día. Me acompaña a mi mano derecha Gabriel Vercelli, miembro del Consejo Académico del ESE Business School, empresario, director de empresas y, bueno, varios otros. No le vamos a poner todos los carteles, vamos a dejar esos hoy día. ¿Cómo estás, Gabriel?
Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto estar acá de vuelta con
todos. Todavía no estás de vacaciones.
¿Ah? No, me voy a fin de mes.
Muy bien, pues vamos a aprovechar de estrujarlo aquí. Bueno, y también nos acompaña alguien que ha estado ahí en varias de las portadas de los matutinos, de los vespertinos, el diario La Segunda, ahí lo sacó como...
Salió en Pulso también, que es matutino.
Ah, tiene razón. Bueno, pero en el fondo tenemos a Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero y director de empresas, también consejero del CEP. Y el tema que lo ha tenido esta semana de alguna manera en la noticia ha sido este seminario que abarca hoy día, y el título es muy sugerente, tiempos de turbulencia en lo económico, en lo social y en lo tecnológico, que es algo que son las revoluciones que estamos viviendo. Y fue bien interesante porque, si bien tenemos un entorno, como decías tú en un titular ahí, en una cuña que te sacaron, en un entorno, escenario claramente pesimista, tú te defines como un optimista, y particularmente por el sector que tú representas, que es la minería, que le ha tocado en los últimos meses bailar con la fea, hoy día parece que tiene algunas interesantes perspectivas. Ahí me acuerdo que incluso insinuaste 52.000 millones de dólares de inversión. Ah, esa es la carpeta de proyectos que hay. Esperemos que se materialice algo de eso, ya es para salir a celebrar. Así que, sin más preámbulo, partamos con Joaquín Villarino. Y cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia y qué es lo que es lo esencial aquí.
Bueno, buenas tardes, y también un gusto volver a estar aquí con ustedes conversando sobre temas muy interesantes. Bueno, nosotros desde hace un par de años, este es el segundo año en que cambiamos la comida clásica gremial por un seminario en la mañana, la gente está más despierta, y lo cambiamos para enero, la gente está de buen humor porque comienza el año y por lo tanto no está con toda la carga de diciembre, que full.
Y algunos ya se han tomado algunos días,
y entonces este es un escenario muy bueno, tenemos una convocatoria espectacular, fueron más de 800 personas, y lo que intentamos es hacer un breve resumen de qué es lo que ha ocurrido con el sector minero en Chile. Gracias a Dios nos acompaña habitualmente el ministro de Hacienda, que cuenta un poco cuál es la visión del gobierno para el año que comienza, y traemos un invitado internacional. Y este año fue la oportunidad de invitar a un profesor de Harvard que se llama Vikram Mancharamani. Él es norteamericano, desciende de una familia india, y que se ha dedicado básicamente a estudiar fenómenos sociales, económicos y tecnológicos que están cambiando el devenir del mundo. Y por lo tanto tiene una conferencia muy entretenida, porque él parte haciendo una radiografía de cómo está el mundo hoy, y es bastante catastrófica, porque desde el punto de vista político vemos una serie de movimientos nacionalistas, como que nos vamos corriendo en dirección contraria a los movimientos de globalización e integración en el mundo.
Los riesgos geopolíticos, me imagino, también los tocó.
Efectivamente. Luego ves todos los movimientos demográficos y cómo ven las grandes economías del mundo están decreciendo en su número de personas: Estados Unidos, Japón, propio China. Digamos, China ha tenido que cambiar su política demográfica y ahora te permiten tener dos niños en vez de uno. Y ven que los países que están y que tienen más potencial de crecimiento, por ejemplo, son la India, Pakistán, propia África. Entonces, en el futuro, bueno, los centros de consumo van a cambiar, y cómo los temas tecnológicos están cambiando el mundo. Y ahí, si bien tenemos un escenario más bien malo hoy en día, y esto está muy vinculado con el desempeño del consumo de commodities, por ejemplo, y hemos tenido 5 años de caída sostenida del precio.
¿El precio y los volúmenes? ¿Por qué no nos das una...?
El precio de la libre cobre cayó el 2016 comparado con el 2015 un 12%, y ha caído sistemáticamente en los últimos 5 años en torno a un 40%.
¿Y los volúmenes han crecido, me imagino?
Los volúmenes, pero la demanda ha crecido marginalmente. Es decir, hoy día...
1-2%.
Sí, pero el año pasado nosotros disminuimos la producción en un 4%, es decir, y somos el país que produce aproximadamente más de un tercio del cobre del mundo. Sin embargo, cuando vemos que tenemos revoluciones tecnológicas vinculadas con, por ejemplo, la incorporación de vehículos eléctricos que van a demandar más cobre, de energías renovables no convencionales que van a demandar más cobre, de construcción de infraestructura en la India.
Más litio también,
¿eh? Y litio, por supuesto. Bueno, es uno de los temas que él pone. Una clase media creciente importante en países muy pobres, africanos y indios, que van a pasar a ser clase media, y por lo tanto él dice, bueno, more money in the pocket, more meat in the mouth. Y esto quiere decir, van a empezar a comer más carne, y si comen más carne van a tomar más vino. Es decir, hay un nivel de consumo de alimento importante.
Chile, hay ganadores potencia, y perdedores. O sea, y, ¿él sitúa a Chile dónde?
Él sitúa a Chile en la próxima década como un país ganador, si somos capaces, y ahí pone algunas claves, si somos capaces de ver y consolidar nuestras ventajas y también de anticipar y ver cuáles son nuestras amenazas. Y eso es muy importante. Por ejemplo, la industria alimenticia dice, bueno, ¿cómo están ustedes analizando y viendo todo lo que es la alimentación, los cambios genéticos en la alimentación, en la minería? ¿Qué están haciendo para los cambios tecnológicos que van a incorporarse en la minería, que van a cambiar mano de obra por equipamiento, por tecnología, por robotización? Entonces dice, bueno, está bien, ustedes tienen una ventaja comparativa, pero ojo, pónganse las pilas para ponerse al día en los cambios que necesitan para aprovechar esta ventaja en un mercado que va a crecer más adelante. Por tanto, fue un seminario muy entretenido. Y hoy día, bueno, muchas de las declaraciones que hizo además el ministro de Hacienda.
Justamente ahí te quería preguntar, porque hemos visto esta semana que en general todos los líderes de opinión sienten que hoy día el sesgo del ministro de Hacienda, que ha tirado el carro, que ha sido el arquero, como dicen también, está bastante negativo, y quizás tu sector ha sido uno de los optimistas en este aspecto.
A ver, yo creo que el ministro está siendo realista más que pesimista, y ese realismo lo ha llevado a sincerar las cuentas. Es una pega que ha venido haciendo bien, y yo creo que la seriedad de este ministro amerita que lo apoyemos, y que apoyemos porque tuvo una seriedad bastante notable en la tramitación del reajuste del sector público, tuvo una seriedad notable en la tramitación de la aprobación del presupuesto de la Nación, tuvo una seriedad notable en la aprobación de la capitalización de Codelco. O sea, creo que ha dado señales que es lo que le está pidiendo el mundo empresarial. Le está diciendo hace tiempo, por favor, pónganse serio. Y él se ha puesto serio. Y esa seriedad, bueno, implica también reconocer que hay unas cifras que no son tan buenas como las que esperábamos. Pero ¿por qué el optimismo del mundo minero? El optimismo del mundo minero está basado, a mi juicio, en lo siguiente. Lo primero es que es una industria cíclica, históricamente cíclica. Y si bien hace 10 años, 15, hasta hace 5 años tuvimos un super ciclo, y en los últimos 5 años hemos tenido una caída sostenida del precio, pero han sido, en general, años previos muy buenos años.
Joaquín, me gustaría tenerme un segundo para muchos auditores que no son de la minería, y todos sabemos lo importante que es para el país. Estos ciclos, ¿por qué se dan? Porque son grandes inversiones que requieren grandes tiempos de maduración, y por lo tanto es fácil el tejo pasado para un lado y el otro. O sea, se producen sobreinversiones o subinversiones que generan movimientos que no se... Hay industrias que se pueden ajustar muy rápido, la industria financiera, por ejemplo. No sé si por ahí va la explicación.
El tema cíclico depende de fenómenos mundiales que son en algunos casos muy predecibles y en otros poco. En el caso de China, la verdad es que hace 20 años todos veíamos que China se movía, pero nadie imaginó que se movería la velocidad que se movió. Fíjate que ayer daba un dato el profesor que invitamos, que era muy notable. Dice, China consumió en 10 años la misma cantidad de cemento que consumió todo Norteamérica, es decir, Estados Unidos, Canadá y México, en 100 años.
Mira.
Entonces, ese fenómeno no lo previó nadie, y eso es lo interesante de la conferencia ayer, es que te invita a salirse un poco fuera del cubo, a oír las conversaciones de las esquinas. Dice, cuando usted vaya a una conferencia internacional en que todos estén hablando de shale gas, usted vea qué está hablando la gente, porque hace 10 años los de shale gas estaban en la esquina y todo el mundo estaba hablando de la generación a carbón. Y resulta que habían unos pocos que hablaban de cracking gas en alguna esquina, y nadie los pescaba mucho. Hoy día todo el mundo ya sabe que esta es una tecnología incluida, pero hay alguna gente que está hablando de otra cosa, que es la generación de energía con algún material que se genera en el subsuelo marino. Entonces, dice, bueno, póngale atención a esas conversaciones de pasillo que son las que pueden marcar las tendencias en el futuro. Yo creo que hay fenómenos que marcan tendencias mundiales, como ha sido el crecimiento de China. Ahora hay otra bulla, por ejemplo, y es qué está haciendo India, qué está haciendo África, qué está haciendo Pakistán, y algunas obras de infraestructura importante que puede tener China. los precios cíclicos del cobre se producen por estos fenómenos y de los minerales en general, y de alguna manera justifican...
Es muy difícil ajustar la oferta a estos movimientos que a veces son dinámicos.
Efectivamente,
y difíciles.
Tú ya tienes capacidad instalada y tú esperas que pronto pase la parte baja del ciclo y sigues produciendo y ajustes. Pero esto es una industria, fíjate que no obstante que es pesada, una industria que literalmente tiene una inversión gigantesca, que se demora desde que tú empiezas a explorar hasta que produce la primera libra de cobre, primer cato, te puede demorar 10 años, puede estar una década en este tema, y por lo tanto, una vez que estás lanzado con el proyecto, ya te lanzas, digamos. Pero fíjate que la industria minera pasa por un periodo muy complicado, y todos los grandes grupos del mundo, salvo escasas excepciones, pasan por un periodo muy complicado. Y en un periodo de 2 años a 3, no más que eso, prácticamente todas cambiaron a su CEO. Tú puedes hacer una revisión, las grandes cambiaron a su CEO, ajustaron su objetivo desde producción a control de costos, disminuyeron y se hicieron de sus activos menos rentables, se los pasaron a empresas mineras o a fondos de inversión que tienen unos estándares de trabajo distintos, se quedaron con empresas más pequeñas, y hoy día todas están económicamente flotando. No hay prácticamente ninguna gran compañía minera que haya quebrado en este proceso. Muy ajustadas, bajaron su valor bursátil 10 o 15 veces, algunas de ellas, otras no.
Pero han cuidado la caja y la cultura la han cambiado.
Y hoy día tú tienes que las inversiones en acciones más rentables del año 2015 son en compañías mineras. Y la del 2014 perdieron todas y fueron las que más perdieron plata. Entonces, es una industria muy pesada, pero que se ajustó muy rápido y no le fue a pedir ayuda a ningún gobierno, como el mundo financiero se lo pidió en la crisis pasada, digamos, que tuvo que salir el Estado
y el automotriz lo mismo.
Y el automotriz lo mismo. Aquí nadie ha ido a ayudar al sector minero y ha vuelto a flotar.
Los lotas Schwager no hemos tenido hasta el momento. Ha habido algunas cosas por ahí, pero la verdad es que no ha sido
producto. En la empresa privada, porque la empresa privada minera no le ha ido a pedir ayuda a nadie y ha salido a flote, se ha organizado, reestructurado. Entonces, ¿qué es lo positivo que vemos nosotros? Si bien esta cartera de 57 mil millones de la que hablé ayer, hay solo en ejecución 15 mil y hay 37 mil en evaluación. Hace 5 años teníamos una cartera de 100 mil. Yo era optimista ayer, ¿por qué? Porque dejó de caer la cartera de inversiones. Y entre el año 2015 y el año 2016 tenemos una cartera que se mantiene en torno a los 55 mil millones de dólares entre ejecución y evaluación.
O sea, hay proyectos nuevos también y dejaron de haber menos proyectos.
Claro, eso quiere decir que hemos llegado a un momento más de equilibrio en que ya no hay esa caída en picada que tenía todo el mundo con los nervios de punta. Eso es primero. Y segundo, que cuando uno analiza los fenómenos demográficos, tecnológicos, ve espacios de oportunidades donde nosotros podemos ser ganadores. Y una forma de que alguien de afuera nos dijera eso, de que viniera un aire nuevo, de que no fuera un cuento chino, que no fuera algo que nos estábamos inventando para alegrarnos la vida entre nosotros, fue traer ese profesor de Harvard.
Eso ayudó también a abrir un poquito el cubo.
Entonces, eso es. Ahora, ¿cuándo va a llegar esto? Bueno, se puede demorar 1 o 2 años. Pero lo importante, como estos procesos duran mucho, es prepararse para volver a cosechar cuando vengan las vacas gordas, que fue lo que hizo Chile para cosechar en el periodo de muy altos precios anteriormente. Se preparó durante 15 años. Y por lo tanto, cuando vino el ciclo bueno, pudo cosechar en grande, porque estaba preparado con grandes proyectos funcionando.
Oye, en un sí o un no, tú que te toca intervenir y como consejo minero con los principales tomadores de decisión en cuanto a inversión, ¿se compraron esta hipótesis o esta tesis tuya? ¿Tú ves que se están tomando hoy día las decisiones para invertir?
Yo me atrevo a decir con bastante responsabilidad que hay bastantes personas que están encargadas de tomar decisiones políticas hoy día muy convencidas de esta tesis. Pero también, justo hay que reconocerlo, hay bastantes tomadores de decisiones poniéndole palos en los rayos de la rueda del crecimiento del país. No cabe ninguna duda, y para eso uno puede hacer una pequeña revisión de proyectos de ley, sobre todo que tienen su origen en la Cámara de Diputados, que son de una irresponsabilidad impresentable. Impresentable. Mira, me voy a ir a otro sector que forma parte de mi reencarnación previa, digamos, en una reencarnación anterior. El proyecto de ley que acaban de aprobar en la sala de la Cámara de Diputados para modificar el marco regulatorio de las empresas sanitarias es de una y aquí no tengo vela en el entierro, no trabajo para empresas sanitarias, dejé de trabajar en ellas hace 7 años, es de una irresponsabilidad mayúscula, populista, impresentable, un proyecto de ley para la galería que le hace un daño al país y a una industria que ha hecho un cambio radical en la calidad de vida de los chilenos. En la calidad de vida de los chilenos.
Y un cambio de reglas del juego después de que
no,
hacen
no,
las inversiones.
Es impresentable. Mira, yo no suelo hablar de los países bananeros, aunque es muy significativo, porque hay países bananeros que les tengo mucho afecto. De hecho, Ecuador es un país bananero, le tengo muchísimo afecto. Pero digo, es impresentable. Impresentable. Y se aprobó transversalmente. Irresponsabilidad pura y dura. Y eso le causa un daño al país. Tremendo.
Bueno, eso es populismo. Les recuerdo que estamos hablando con Joaquín Villarino y tenemos aquí muy en silencio a Gabriel Vercelli, pero vamos a aprovecharlo a la vuelta de una pausa. Como siempre.